Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya estamos de vuelta porque entramos de lleno en la tercera hora del Buenos Días Madrid, momento en el que cada mañana Carlos Honorato hace el último repaso a cómo va el juego de agudeza visual. Ahí están las cigüeñitas.
Las cigüeñas, este ruidito es agradable al principio.
Bueno, pero dependiendo, tienes un ratito.
Yo estuve en un balneario, si no recuerdo mal, creo que en provincia de Zamora, por ahí. Y empezaron y... ¡Jole!
Llega momento. Sí.
El crotoreo,
fíjate, en Piedrahíta, por ejemplo, como te vayas a tomar el aperitivo y lleves exactamente eso, en una terracita, escuchando esto, 2 horas, en fin, acabas cogiéndoles un poquito de cosa.
Pero aún así, pero me gusta. Hay que reconocer que son, es una de las aves más bellas que hay.
Ya lo creo.
Las cigüeñas. Y que nos hace mucho bien que estén ahí, que estén ahí.
Ya lo creo.
En nuestro reto también.
Bueno,
¿cuántas cigüeñas hemos puesto en ese montaje fotográfico? Pueden ser 12, pueden ser 13 o pueden ser 14.
Muy bien, 3 posibilidades que están votando los oyentes.
Pues mira, ahora mismo está en cabeza la opción de 12, con el 38% de los votos.
Bueno.
Le sigue la opción de 13 con el 33%, o sea, muy
cerquita.
Sí,
muy cerca, muy cerca.
Pero la de 14 también está cerca. El 29% cree que hay 14.
¡Uf! Pues está reñidísimo, hoy está muy reñido.
¿Puede ganar una de las 3 opciones?
Claro que sí. Bueno, @buenosdiasom si queréis jugar con Carlos a través de X.
Y en Facebook en El Reto OM.
En cualquiera de las 2 plataformas, nada más entrar en su dirección correspondiente vais a ver ese montaje fotográfico en el que hay un montón de cigüeñas. Y hay que contar todas las que aparecen en ese montaje. No
se debe
contar con un trocito. No.
No, las que hay.
Todas las cigüeñas que hay en ese montaje fotográfico pueden ser 12, pueden ser 13 o pueden ser 14. Bueno, pues ya está. ¿En cuánto tiempo?
46 minutos, damos la solución.
Muy bien, pues ahora no te vayas.
No me voy.
Quédate conmigo, que me voy al teatro.
Flora de Trevélez es una mujer poco convencional para su época, ¿no? Tal como la escribió Arniches. Es una mujer diferente, es una mujer culta, que lee, que escribe, que escucha música, que le interesa el arte, la moda. Es una mujer diferente, entonces por eso le pasa lo que le pasa, ¿no? Porque cuando eres diferente y no entras dentro de la norma en la sociedad, pues a veces te señalan y te pasan cosas a veces muy buenas y a veces terribles.
Bueno, acabamos de escuchar a la señora de Trevélez, Silvia P. y Cris Puló Cabezas protagonizan un clásico de Arniches, La señorita de Trevélez, que vamos a poder disfrutar en el Teatro Fernán Gómez hasta el próximo 20 de abril. Bueno, tenemos 2 meses, exacto. El texto, para el que no lo sepa, trata de temas tan actuales y lo acabamos de escuchar, como le explicaba Silvia. Bueno, pues como el acoso, la crueldad, la fragilidad del ser humano frente al ridículo y la burla. Son temas, Carlos, muy actuales, a pesar de que es un texto de hace 110 años.
¿Eh? Sí.
Casi nada al aparato.
Más de un siglo tiene el texto.
Ya lo creo. Silvia de Pez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cris Puló Cabezas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Silvia, que te escuchábamos hace un momentito avanzar un poco de lo que significa, ¿no? Esta obra que decíamos tiene 110 años, pero oye, que trata temas muy actuales, ¿no?
Sí, la verdad es que tengo que decir que también la versión libre que ha hecho Ignacio García May, bajo mi punto de vista, la engrandece bastante y la acerca muchísimo, ¿no?, a los tiempos de hoy, a pesar de que, bueno, los temas que trata la obra, que ya los planteó Arniche, siguen ahí, pero yo creo que les dan más brillo y lo engrandece García May con su versión. De hecho, en el tercer acto, la señorita, o sea, Flora, no se ve en el tercer acto, en la versión, digamos, original, ¿no?, en el título de Arniches, y García Maya ha querido enseñar al espectador un poco qué es lo que pasa cuando tú haces esas cosas, ¿no? Cuando, o sea, las consecuencias de hacer algo así tan cruel, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante, ¿no? Porque deja a la gente un poco... Uf, salen del teatro habiéndoselo pasado muy bien, pero también reflexionando y pensando mucho, ¿no?
Bueno, y Críspulo, que es el jefe de los abusones, digamos, de alguna manera, ¿no?
Sí, un poco sí, la verdad. Sí, sí. Este Tito Giloya, que es un poco el jefe del WhatsApp Club, ¿no? De este grupo de gente aburrida, básicamente, ¿no? De gente aburrida que busca divertimento en el sufrimiento ajeno. Y sí, pues básicamente eso, montan el WhatsApp Club para hacer la vida imposible a todo el que se cruza con ellos.
Silvia, estamos hablando de una obra compleja en tanto en cuanto sois muchos actores en el escenario. Y además creo que algunos de ellos fueron elegidos en un casting al que se presentaron, pero vamos a... ¿Cuántos actores y actrices hay en este país? ¡Qué barbaridad! 1.600 candidatos.
Sí, sí, sí. Pues es que, además, es que lo que ha hecho Juan Carlos Pérez de la Fuente está muy bien, porque ha abierto un casting en un teatro público. Creo que es una cosa que deberían de seguir el resto de directores de los teatros públicos y directoras, porque es importante, porque efectivamente hay muchos actores y actrices buenísimos en este país, y bueno, en Madrid hay mucha más concentración. Y efectivamente se presentaron porque era una oportunidad fantástica trabajar en un teatro público con alguien como Juan Carlos, con una propuesta tan espectacular, porque esto es casi una ópera. Estamos 13 actores ahí y la verdad es que ha hecho un casting espectacular. Yo no me canso de decirlo, qué suerte de reparto de compañeros y de compañeras, talentosísimos, trabajadores a nivel increíble. Juan Carlos está súper agradecido y la verdad es que lo han hecho muy bien ese casting.
Hablaba Silvia hace un momento de la adaptación, que es verdad que ha habido que adaptarlo, incluso trasladarlo de años, ¿no? De la función normal, de la que escribió Arniches, digamos. Pero también, además, la escenografía es diferente, ¿no?
Dale, Críspulo.
Te doy el pie, Críspulo, venga, Tito.
Pues eso, la escenografía es maravillosa, con pocos elementos, pero muy vistosos, se hace un jardín maravilloso, se convierte en un casino, el casino es espectacular. Bueno, tenemos una pequeña sorpresa de prólogo, la verdad. Es increíble como la escenografía, que somos nosotros los maquinistas, digamos, los que la movemos, los propios actores somos los que cambiamos, hacemos las transiciones de un espacio a otro, y pues yo creo que es brutal, creo que es una de las cosas que más sorprende en esta función.
Fíjate, si tú a cualquier jovenzuelo, así de entrada, Silvia, le dices, no, una obra de Arniche, La señorita de Trevelyan, en fin, piensa, madre mía, qué cosa más antigua. Pero yo, fíjate, creo que esa misma obra, sin cambiarle demasiadas cosas, la hubiese escrito Arniches conociendo, por ejemplo, la crueldad que circula por las redes sociales.
Madre mía. Efectivamente, completamente de acuerdo, sí, sí. De hecho, es que yo creo que la actualidad de la obra tiene que ver con eso, ¿no? También ha cogido Juan Carlos referentes, ya que está aquí además Tito Giloya, ¿no?
Sí.
Ha cogido referencias... O sea, tú cuando ves la obra, mucha gente está hablando, dice, ostras, es que me parecía ver La naranja mecánica, me parecía ver, había cosas, el otro día unos amigos me decían, ostras, es que tiene algo de Tim Burton, ¿no? De meterte en la cabeza de ella a veces, como de mágico, tiene algo incluso del Resplandor, por lo inquietante. O sea, yo creo que hay mucha, en la cabeza de Juan Carlos, sin habernoslo contado, a lo mejor, había mucha referencia cinematográfica que yo creo que se plasma, bueno, y como decía Críspulo, la escenografía de Ana Garay, es espectacular, o sea, tiene también momentos como muy cinematográficos, la luz de guerra, es impresionante, o sea, es que parece a veces que estás dentro de una película, o sea, es que visualmente es muy impactante, o sea, yo creo que interesa mucho a nivel interpretativo, por la historia, por supuesto, pero es que a nivel estético y visual la gente se queda súper enganchada, es como, Dios mío, ¿qué es esto? Es enorme, ¿no? Es como... muy, muy impactante. La música de Nacho García, que ha hecho una cosa deliciosa, ¿no? La música. Buah. Es que el equipo es monumental, ¿eh? Ha cogido Juan Carlos a gente para que estén a su alrededor increíbles. O sea...
Sí, Juan Carlos también nos contaba mucho en todo momento, en ensayos, hablando un poco de esto, de la cinematografía, ¿no? que tiene la función. Juan Carlos nos contaba que Arniches era un gran defensor del cine, ¿no? Siento que cada vez que aparece algo nuevo, de repente todos nos ponemos en contra, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, no, es que nos va a quitar el trabajo a todos, ¿no?
Yeah. Pues
Arniches era todo lo contrario, ¿no? Arniches defendía que el cine era el futuro y Juan Carlos ha querido jugar con esas imágenes cinematográficas y es que están, en la función están en todo momento. No solo la naranja mecánica en este WhatsApp Club, ¿no? Yo particularmente... He visto referencias cinematográficas para crear este Tito Giloya, ¿no? En American Psycho, en... Claro, porque al fin y al cabo el cine es nuestro lenguaje más
claro,
racismo, ¿no? Más referente.
Florence Foster Jenkins, yo vi la película y tengo a Meryl Streep en mi cabeza para hacer a Flora. Sí.
Mira, me encanta con el entusiasmo con el que habláis de la obra, porque se nota, Silvia, que sois los primeros sorprendidos vosotros mismos. Cada uno me imagino que recibe esta, no sé cómo fue vuestra incorporación a la obra, ¿no? Sí. Pero uno... le entra en la cabeza como bueno, la señorita de Trevelé, sí, de Arniches, bien, y de pronto sois vosotros los primeros sorprendidos con este montaje de Juan Carlos, que es verdad, sí, que Juan Carlos que es un personaje él en sí mismo, cuidado, que aquí le conocemos muy bien, sí. Y Juan Carlos él mismo podía ser un personaje de una obra de teatro. No.
Sí, absolutamente. De hecho, yo decía a unos amigos cineastas, digo, joder, teníais que haberos traído la cámara y haber grabado el proceso y haber hecho un documental de Juan Carlos Pérez
Total.
Puente. Porque hubiera sido un documental de ganar muchos premios, ¿eh? Te lo digo, o sea, efectivamente es un personaje. Pues mira, yo, la verdad, cuando me dijo, además que me lo dijo hace mucho tiempo,
sí.
En un taxi cuando me iba a llevar, yo creo que me estaba llevando precisamente a Onda Madrid a hacer una entrevista.
Sí, me encanta.
Y en ese taxi me propuso, dijo, si alguna vez que yo es una cosa que quiero montar y tal, me encantaría que tú hicieras, oye, me quedé, y ostras, qué fuerte. Pues sí, un año y pico después me lo confirmó y me dijo, oye, que sí, que lo hago y que quiero que vengas. Digo, joder, qué suerte, ¿no? Qué coherencia también, qué bien.
Pues sí.
Y la verdad, confieso que no conocía la obra y la leí y dije, bueno. Pero cuando leí la versión de García May,
sí.
Soy muy defensora de su versión porque... Me llegó muchísimo y dije, vale, esto sí, o sea, me interesa mucho como actriz y como espectadora también, ¿no?
Claro.
Creo que es una obra que me gustaría ir a ver al teatro y me gustó mucho, ¿no? Decirle que sí, estar en el proyecto. Y efectivamente sí que estamos, o sea, no es porque no confiáramos en que va a estar bien, pero es verdad que yo creo que ha superado las expectativas de toda la gente que estamos ahí, ¿no? Porque desde el primer día... Yo me di cuenta que las apuestas del montaje iban a ser muy altas y que había que estar, de hecho hemos trabajado muchísimo, Cris Pulo con sus secuaces se iban por salas, ¿no? Bueno,
a ensayar continuamente,
estos momentos que
a cada hueco.
Sí.
Bueno.
Yo llegué al montaje por prueba, porque yo me enteré de que, por casualidad, yo ya había trabajado con Juan Carlos.
Sí.
Juan Carlos ya me había dicho que iba a montar esta señorita de Trevélez y que le interesaba mucho mi imagen para este WhatsApp Club, no me dijo exactamente para quién, ¿no? Y de repente me enteré que estaba haciendo pruebas y entonces le escribí y le dije, Juan Carlos, yo quiero estar en esas pruebas, yo quiero hacer pruebas, tal, no sé qué. Y me buscó un hueco, hice un par de pruebas y finalmente se decidió. Él tenía mucho miedo a mi pelo. Le preocupaba mucho mi pelo porque yo llevaba el pelo larguísimo antes. Y le dije, Juan Carlos, puedes hacer con mi pelo.
Es envidia, Juan Carlos. Bueno,
oye, sí.
No, pero la realidad es que cuando llegamos a ensayos y empezamos a ver cómo montaba las escenas, cómo las afrontaba, en qué giro de tuerca le daba a cada uno de esos diálogos, nos fuimos dando cuenta de que estábamos ante algo muy grande. O sea, ya no solo el texto, ya no solo ya no solo el vestuario de Almudena, que es una barbaridad, sino cuando Juan Carlos empezó a decirnos por dónde quería lanzar esta función, nos dimos cuenta de que iba a ser algo muy grande y muy interesante. Y efectivamente, no nos hemos equivocado, lo es.
Dos cositas. Para los que conocen el texto clásico, hay alguna sorpresa. Hasta ahí puedo leer y no puedo decir nada más. Y otra cosa... No se puede decir porque si no, no pierde un poco. Y otra cosa, justo la semana que viene hay un encuentro con el público al final de la función, que yo sé que esto para los actores es un disfrute. ¿Confirmáis o no?
Confirmamos, sí, poder hablar con el público luego. Genial.
Y porque además suelen preguntar cosas interesantísimas y claro, sí, sobre todo pues también ver un poco las sensaciones del público, que hay gente que no te conoce de nada y que ha visto la obra porque ha pagado su entrada y eso es
genial.
Fantástico.
Sí, porque nosotros solemos tener el feedback de la gente que viene a vernos, de los amigos, de tal, pero de repente poder enfrentarte a ver qué piensa, ¿no? La gente en el patio de butacas, las preguntas que se le ocurren y tal, suelen ser muy interesantes.
Bueno, pues 2 meses tenemos por delante, ¿eh? Hay que darse prisita, porque de verdad vamos a encontrar un elenco fantástico con un montón de actores encima del escenario con esta interpretación que guarda todo el espíritu de lo que era de lo que es la señorita de Trevele de Arniche, pero con ese toquecillo que lo va a hacer muy especial y seguramente inolvidable para todos los que pasemos por el Fernán Gómez. Silvia de P, Críspulo Cabezas, muchísimas gracias a los dos.
Gracias
y a disfrutarlo a tope, ¿eh? A disfrutarlo total, muchísimo. ¿De acuerdo?
Estaremos.
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte a los dos. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Este viernes tenemos partido de la onda desde las 6:30 en el 106 de la FM. Primero con España. La selección femenina arranca la clasificación de la Liga de Naciones ante Bélgica, en Valencia y por las víctimas de la Dana. Además, Atlético de Madrid B, Villarreal B. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días Madrid, mi nombre es Continuo, soy un artista cubano y los estoy invitando este viernes 21 de febrero a un concierto muy bonito e interesante en Collage Madrid. Para mí sería un gustazo y espectacular que te pudieras acercar con tus amigos, la familia, a degustar del buen flow cubano. Mi música es neo soul, hip hop, afrobeat, todo para conectar con buen mensaje y buen sonido. Nos vemos este viernes 21 de febrero desde las 22:30 en Collage Madrid. Muchas gracias.
siento en la hondonada. No tengo protección cerca de tu...
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, Casa Árabe cuenta ya con la máxima protección patrimonial porque el Consejo de Ministros la ha declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento. Bueno, para el que no se sitúe muy bien, Casa Árabe está en la calle Alcalá, junto a la entrada norte del Retiro, y se incluye dentro de eso que conocemos ya como el paisaje de la luz. Bueno, se construyó a finales del siglo XIX, el conjunto pertenece al Ayuntamiento de Madrid y ha cogido distintos usos a lo largo de los años. En la actualidad, como decimos, este edificio es sede de Casa Árabe, que es un centro estratégico en las relaciones de España, pues con eso, con el mundo árabe. Y allí, en ese edificio tan especial, está aparcada nuestra unidad móvil, porque dentro está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, está ubicada, como tú decías, a la altura del número 62 de la calle Alcalá. La fachada, pues, es muy llamativa, de ladrillo visto, y ese inconfundible estilo neomudéjar. Es el diseño de las escuelas Aguirre, ahora Casa Árabe, desde el año 2008. Y aquí nos recibe su director, Miguel Moro, que queríamos estar en esta jornada tan especial, en una semana en la que, bueno, hemos conocido que esto se ha declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento. Así que vamos a contarles a los oyentes qué significa a partir de ahora esto. Buenos días.
Buenos días. Es un placer estar con todos ustedes y efectivamente en una fecha muy, muy, muy grata para nosotros. A mí recién llegado, pero reconozco que es una buena noticia de entrada. Desde hace unos días hoy he pasado a encabezar la casa y, por supuesto, estoy junto con el conjunto del equipo de personas que trabajan en Casa Árabe desde hace muchos años, muy, muy satisfechos de que se haya producido este reconocimiento a un edificio tan, tan querido para la gente de Madrid.
Vamos a recordar a los oyentes que aquí nacieron las escuelas Aguirre, ¿no? En el año 1886, a iniciativa de Lucas Aguirre, un empresario de Cuenca, cuyo interés por la cultura y la educación le llevaron a ampliar parte de su fortuna a fundar escuelas pedagógicas que en aquel momento, pues, eran novedosas. El conjunto, como estábamos contando, pertenece al Ayuntamiento de Madrid. A lo largo de estos años ha habido diferentes usos, y Casa Árabe lo que trata también aquí desde el 2008 es de establecer ese vínculo y ese lazo, ¿no?, entre Madrid, España y el mundo árabe.
Exactamente. La función primordial de la casa, como parte de la red de otras casas que, en fin, como es Casa Mediterráneo, Casa Iberoamérica, ¿no?, ahí en el Palacio de Linares, otras que están en otras comunidades autónomas, pues es, en este caso concreto, promover, hacer más las relaciones con el mundo árabe, hacer más, más por el entendimiento, el conocimiento recíproco, por ya le digo, dar a conocer en sus diferentes niveles, el político, diplomático, el económico, el cultural, el social, el deportivo, en sus diferentes manifestaciones, las relaciones con el mundo árabe, que, como decía, atraviesan un momento muy importante, y esto lo cumple plenamente este edificio y esta institución desde el año 2008, con la máxima colaboración de todos los patronos, los miembros del Consejo Rector que mencionaba antes.
Aquí se puede aprender árabe, y hemos estado repasando la cantidad de alumnos que pasan por aquí al cuatrimestre, más de 400 de todas las edades.
Sí, yo verdaderamente sabía que se daba clase árabe desde que de sus comienzos, no sabía que incluso había niños pequeños de vez en cuando, pero hay cursos para todas las edades. Yo creo que es una de las patas o de las partes más exitosas desde su comienzo, prácticamente, yo creo, de sus inicios en 2008, se ha ido desarrollando, cada vez es más importante, ha ganado más peso y la semana pasada, prácticamente el segundo acto en el que tomé parte, era un acto en Injuve, por el que se da entrada a que tengan descuento todos los jóvenes que sean portadores del carné de joven, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una función que verdaderamente cumple a plena satisfacción. Tenemos un plantel estupendo de profesores, enseñan las diferentes estilos de la lengua árabe, y yo creo que además en un marco incomparable, porque no solo por el lugar que, como estamos mencionando, sino también porque hay actividades constantemente, se promueven estas relaciones, hay exposiciones como las que hay ahora mismo en la casa, y yo creo que todo eso ayuda.
Exposiciones que hemos recorrido, una que nos habla del exilio español a la zona del Magreb y otra que es muy original, que es un paseo matemático por edificios árabes que tenemos en nuestro país, ¿no? ¿Cómo son esas dimensiones y cómo fueron los cálculos que entonces hicieron aquellos arquitectos?
Sí, efectivamente, aquí hay exposiciones constantemente, son las dos que hay en este momento. Hay actos también que se hacen culturales en torno a ellos. Yo tomé parte antes de ayer en un acto relacionado con los dos profesores que vinieron a explicar el exilio en Túnez en relación con la exposición, ¿no? Y yo creo que fue un acto muy exitoso y con mucha gente, ¿no? Y estas dos exposiciones pues tratan de conectar con diferentes realidades ¿no? de nuestras relaciones con el mundo árabe, la más histórica, ¿no? Al Andalus y siempre lo que es sabido en cuanto uno piensa en el mundo árabe y en la época dorada, pues su conocimiento tan importante de las matemáticas y su aplicación a diferentes ámbitos, ¿no? Como es el caso de la arquitectura, ¿no? Seguiremos con más, va a haber una de arte contemporáneo tunecino próximamente y va a haber, en fin, un seminario sobre Siria, sobre el futuro de Siria. Yo creo que vamos a estar en los diferentes asuntos que interesan a todo el que está a su vez interesado por las relaciones de España con el mundo árabe y por el mundo árabe en general.
Muchas actividades, congresos, decíamos, conferencias, talleres, algunas de ellas gratuitas, otras con un precio pues casi simbólico, ¿no? Me estaban comentando, como ese taller de bordado que nos ha resultado además muy llamativo.
Sí, yo creo que es una actividad muy muy especial, muy querida por las personas que trabajan en la casa y yo creo que, en fin, cuando uno piensa en el mundo palestino, pero no solo, en otros sectores del mundo árabe, pues el bordado, el del textil es un tema muy muy especial, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el trabajo que se está haciendo con colaboración de otras instituciones está siendo muy muy interesante. Yo creo que además atrayendo a mucha gente, siendo adquiriendo un importante eco, con lo cual pues estamos muy satisfechos de estarlo llevando a cabo como en general las actividades de la casa.
Calle Alcalá número 62, y si alguien quiere profundizar en la cultura o en la lengua árabe y con todos sus dialectos, este es el lugar apropiado, Eli.
Pues un lugar estupendo para profundizar en la cultura árabe, o simplemente para ver su fachada, porque recordemos que ese edificio ya es bien de interés cultural.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Casi es algo habitual que tengamos noticias de grandes catástrofes causadas por el clima y que son catástrofes naturales. Es casi una tendencia que vamos viendo en aumento, o esa es la percepción que tenemos. La realidad es que sí, están aumentando de forma muy grande. Y esto lo que supone es, además de lo más importante, que es la destrucción de vidas, la destrucción de esperanza de vida en mucha gente, porque no solamente es los que fallecen, sino hay un montón de personas heridas, se acaba también pues destrozando formas de ganarse la vida, de la agricultura, la ganadería o en negocios de todo tipo, por lo que el arrastre que tiene una catástrofe natural, en lo más importante primero, que es en los seres humanos, es altísimo, pero tiene otro que, aunque siempre parece que no está bien hablar de dinero, es la consecuencia que tiene, y es que el coste económico de las pérdidas causadas por las catástrofes, cuando tienen catástrofes naturales y que tienen una afección por el clima, es altísimo y va subiendo bastante, bastante más, con una diferencia, y es que hay una parte de ello que está asegurado, que digamos que podríamos recibir, pensemos en Valencia, que es lo que tenemos más cercano, en la Adana, hay una parte de los daños causados, aquí sí que también, pues volvemos a decirlo, claro, es primero las vidas, la afección a las personas, tanta afección en lo personal que ha habido, pero luego a la hora de recomponer la vida, ya no solamente de volver a tener un vehículo, la casa, sino los negocios, volver a lanzar pues una tienda local, aquel autónomo que ha perdido todo el material que tenía en el coche, por ejemplo, pues porque hacía reparaciones, etcétera, 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 esas industrias que podían haber quedado devastadas. Hay una parte que se puede recuperar por, lógicamente, por la retribución que se recibe, bien vía del Estado o bien vía de los seguros que podemos tener. Pero esto no lo cubre todo. Los seguros se estima que cubren el 60% de los daños causados por catástrofes a lo largo de 2024. Estamos hablando de que las aseguradoras más o menos pagaron 145.000 millones de dólares en todo el mundo. El año 2024, que ha sido el sexto año más costoso jamás registrado, si no vamos a esta parte. Pero es que el daño en general, ya no solamente el que estaba asegurado, sino en general, se estima que en el 2024 fueron 368.000 millones de dólares. Una barbaridad. Esto es un 14% por encima de la media del siglo XXI y el noveno año consecutivo de pérdidas superiores a los 300.000 millones de dólares. Tremendo. Porque esto significa, entre otras cosas, aparte de que el dinero que se pierde no se puede invertir en otras cosas, hay que reconstruir cosas que ya teníamos, carreteras, líneas de comunicación, puentes e infraestructuras de todo tipo que han quedado devastadas, y el dinero que se destina a eso pues no puede destinarse a otras cosas. Y tenemos muchos ejemplos bastante fuertes. ¿Cuál ha sido de lo más cercano en el 2024? Pues el huracán Helene, que ha sido el suceso mundial más costoso, que tuvo un coste de 75.000 millones de dólares y 243 víctimas mortales. Seguimos teniendo catástrofes de este tipo y fíjese que pronto hemos visto ya también los incendios de Los Ángeles, donde también los daños han sido tremendos y donde una vez más hay una parte asegurada y otra parte que no lo estará. Las catástrofes ambientales, las catástrofes naturales tienen una afección lógicamente a la vida, por encima de todo, pero también una grave consecuencia económica.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
Ha llegado el momento de que nos reciba en consulta el doctor Sánchez Martos. Lo hace cada semana, cada jueves, en esta sección Curarnos en Salud, en la que muchas veces, bueno, pues nos ayuda a conocer de cerca determinadas dolencias, otras veces nos ayuda a prevenirlas y de vez en cuando, bueno, pues desmonta mitos. Y a eso viene hoy precisamente, a desmontar mitos sobre un alimento redondo completamente. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Siri. Pues sí, es verdad, es que hay demasiados bulos y mitos.
Sí, verdad.
Y en este alimento mucho más, está lleno de mitos por todas partes. Es un alimento redondo, pero lo que pasa es que la forma no es redonda.
Es ovalada.
Eso es. Pero es redondo nutricionalmente. Nutricionalmente redondo porque es el alimento más perfecto, más redondo y más completo nutricionalmente. Estamos hablando de un alimento que es especialmente nutritivo, seguro, saludable y que puede ser la mejor opción para sustituir muchas veces a las carnes rojas, a las carnes procesadas. Estamos hablando de un alimento...
Y encima, muchísimo más barato.
Mucho
es muy
más
asequible, lo tenemos todos en la cocina.
Mucho más barato, más asequible, además es que es más rápido de cocinar. Y bueno, tomarlos por las noches es también muy bueno. Hay demasiados mitos. Estamos hablando del huevo.
El huevo.
Y fíjense,
creo,
si hoy es importante el huevo, que si se quedan con alguna duda, o yo no sé explicarlo bien, pues nada más que tienen que buscar en internet Instituto del Huevo. Hay un instituto,
hay un Día del Huevo.
Claro,
sí.
Pero es que hay un instituto que se dedica a investigar en torno al huevo, y como digo, pues es el alimento más sano. Y hoy pues te he hecho una pequeña lista de algunos de los mitos más frecuentes que, si te parece, pues podemos ir comentando tranquilamente.
Pues vamos a ello. El primero yo creo que es el que todos tenemos en la cabeza. ¿Cuántos huevos se puede comer uno a la semana? Y depende la cantidad de huevos que nos podemos comer de cómo los cocinemos.
Bueno, sí, eso también es verdad. Depende de cómo los cocinemos. Uh-huh. Es saludable el huevo, siempre lo es. Uh-huh. Y que hay muchos mitos en cuanto a cuántos huevos puedes tomar a la semana. Pues bueno, uh-huh. si les digo yo que hay muchísimos estudios que hoy demuestran que pueden tomar entre 8 y 10 huevos a la semana, sí. que puedes tomar entre 1 y 3 huevos al día, y que te puedes tomar un huevo frito para desayunar, y luego por la noche te puedes tomar un par de huevos duros, pues es total y absolutamente saludable, porque estamos hablando de un alimento nutritivo. No, no hay límites con eso de que si tomas huevos fritos te va a subir el colesterol. Esto no es verdad. Además, si sube, como luego veremos, es el colesterol bueno. Así que no, no hay que abusar, porque es un alimento que tiene muchas proteínas, y pues no abusar es no tomar más de 10 a la semana, uh-huh. pero sí. y las personas que tienen el colesterol elevado, bueno, pues es que vuelvo a decir que los huevos no suben el colesterol malo, en todo caso ayudan al colesterol bueno, así que fuera ese mito, uh-huh. pueden tomar huevos tranquilamente, luego veremos las calorías que pueden tener cada uno de ellos uh-huh. en la forma en la que estamos tomando, ¿no?
Pero fíjate, Jesús, ahí sí que hay que hacer un acto de contradicción. En esto de que, no sé, los huevos son malos y el colesterol y tal, tuvo mucho que ver la medicina, ¿eh? Los propios médicos que restringían el consumo de huevos a cualquier persona que padeciese un poco del corazón, que fuera huevos, que eso es malísimo. Como otras muchas cosas, luego se ha ido cambiando porque se han hecho más estudios y se han llegado a conclusiones muy distintas de las que, por ejemplo, se les podía dar a nuestros padres o a nuestros abuelos. Yo siempre lo repito constantemente, mi abuelo, el pobre hombre, después de un amago de infarto, se pasó la vida comiendo cosas que mi abuela tenía que cocinar con aceite de maíz, porque el aceite de oliva era malísimo para el corazón. Y el pobre hombre, ahí acabó. Bueno, también es verdad que murió con 90 años, pero
mira,
es verdad que en aquel momento el aceite de oliva no era bueno para el corazón. Bueno, muerto, por los huevos igual.
Pero hubiera muerto con 90, con 95 se hubiera tomado el aceite de oliva.
Pues exactamente igual, porque se van haciendo más estudios y medicina, se van aclarando las cosas.
La
pero
medicina
claro,
como, en fin, como ciencia ha hecho mucho daño a lo largo de la historia, ¿no? Fíjate, tú estás diciendo que cuando decían que no tome usted huevos porque sube el colesterol, y te lo decía un médico que estaba fumando en la consulta.
Sí, perfectamente.
Y que no, y que no existían todavía estudios, bueno, existían. Existían estudios que demostraban que el tabaco provocaba cáncer, infarto de miocardio, lo que pasa que eran estudios que estaban escondidos en una caja fuerte y que luego hubo ciertamente valientes que lo sacaron. Por tanto, ahí está también la industria detrás de todo esto, la industria, el marketing, y bueno, pues hoy se les ha acabado esa historia con el tema de los huevos, porque hoy ningún médico se atreve a decir que no puedes tomar un huevo frito, que no puedes tomar un huevo duro, una tortilla francesa en absoluto, ¿no?
Bueno, vamos con otra idea generalizada. El huevo hay que quitarlo, está bien, es muy sano, pero no conviene tomar demasiado huevo en las dietas de adelgazamiento porque tiene muchas calorías y el huevo engorda mucho.
Bueno, pues eso es un mito falso, total y absolutamente. Vamos a recordar que una cucharada de aceite de oliva, si es grande, tiene 130 calorías, por tanto vayan ustedes viendo, y si es pequeña, pues con 40 calorías, una cucharada pequeña es la que utilizas para hacerte una tortilla francesa y una cucharada grande pues para hacerte un huevo frito. Por lo tanto, no. Lo que engordan son los acompañantes, por favor. Engorda, claro, el huevo.
Ah, un huevo frito con chistorra y patatas, pues claro, evidentemente.
Lo que engordan la chistorra es las patatas, las patatas fritas, el huevo con bacon, pues el bacon, el chorizo, la morcilla. Ya. Vamos a ver, estamos hablando de engordar, estamos hablando de dieta, estamos hablando de adelgazamiento, estamos hablando de calorías. Bueno, pues un huevo frito tiene entre 120 y 160 calorías.
Fíjate.
Entre 120 y 160. Y hemos utilizado 130 en aceite para freírlo, por tanto. Bueno, y oiga, y si son huevos revueltos, pues como utilizas menos aceite, pues tienes
menos
100
todavía
calorías. Y si es en tortilla francesa, pues igual 103, 110 calorías. Una tortilla francesa. Bueno, de un huevo, de dos huevos, pues ya tendrá 220 calorías. Por tanto, te puedes tomar una tortilla francesa de dos huevos tranquilamente por la noche para cenar con un tomatito con sal, que yo esto lo hago con frecuencia, y luego los huevos duros.
Los huevos duros
bueno, tienen 60 calorías.
Fíjate.
Y nosotros en casa tenemos la costumbre de que cuando compramos huevos, pues cocemos varios huevos, dejamos unos cuantos
en
huevos.
En mi casa igual, siempre dejamos, hay huevos duros.
Dejamos unos huevos siempre en la nevera, que por cierto, quiero adelantarles de que el huevo duro en la nevera puede estar entre 8 o 10 días en la nevera sin perder sus propiedades. Por lo tanto, ahí tiene usted un alimento que ya lo tiene hecho, además es sencillísimo servirlo en agua y después, cuando lo vas a comer, lo único que tienes que quitar es la cáscara, lo preparas con un poquito de aceite, un poquito de sal, como quieras, y yo, bueno, pues la otra noche, dos huevos duros con un tomatito, como te decía antes, un tomatito con sal, es riquísimo y no tengo ningún tipo de problema de pensar que esto pueda engordar o no, ¿no? En absoluto. Sí. Pues fíjate, un par de huevos duros con una rajita de jamón de york y con un tomatito con sal, pues puede tener no más allá de 100, 120 calorías.
Fíjate.
La cena, 100, 120
eso
calorías.
Eso no es
y barato.
Nada, hombre, y tan barato. Bueno, el color del huevo importa. A ver, son mejores los blancos, son mejores los morenos. Hay cada vez menos huevo blanco, también es verdad. Ahora casi todos los huevos son morenos, claro, enseguida, claro, porque son mejores los morenos que los blancos.
Bueno, pero esto es una historia del marketing, el color no tiene nada que ver con la salud del huevo. Pueden ser marrones o blancos y son nutritivamente idénticos. Y de lo que se trata es de saber la raza de la gallina, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que el otro día a mí me encargaron ir a comprar huevos y claro, cuando llegué empecé a haber visto huevos medianos, huevos grandes, huevos morenos, huevos blancos, huevos rubios, huevos de picar en el suelo.
Sí,
y
claro,
de picar en el suelo yo no tenía
idea. De gallinas criadas en suelo.
Sí, entonces
luego están los huevos ecológicos, luego están los huevos de gallinas que están en granjas.
Claro, pero
es tremendo, sí.
Ahora a la señorita le pregunté, ¿esto de huevos de picar en el suelo? Y fue cuando me explicó todo lo que tú me estás explicando.
Sí.
Pero no, estamos hablando de que desde el punto de vista de la nutrición y de la salud, y no tiene más o menos colesterol y no es peor o mejor. Bueno, unos son más caros que otros, pues depende.
Pues
más sabrosos o no, dependiendo también de la alimentación de la raza de la gallina y de la alimentación de
hombre,
la gallina.
Hombre, ahora hay huevos con colesterol que ayudan a bajar el colesterol porque a las gallinas les dan de comer semillas de lino, que supone que tienen mucho omega 3, tienen... En fin, una serie de propiedades y el huevo, se supone que también las tiene.
Pero si hablamos de carnes, también tienes carnes
de animales
animales que les ponen música y que les ponen la música clásica y que no sé qué. Y entonces, bueno, dicen que está mejor, seguramente sí, el precio desde luego no es mejor. Pero no, yo no recomiendo que se gaste usted mucho dinero en los huevos, porque los huevos son nutritivamente, son todos saludables.
Bueno, del huevo, si le quitamos la yema y nos hacemos tortillas solo de clara, nos va a aumentar la masa muscular.
Bueno, eso es lo que se dice en los gimnasios y los entrenadores.
De deportistas que dicen que ellos solo toman eso.
Y es verdad, bueno, vamos a ver.
Clara de
que
huevo.
No es que yo no voy a decir nada en contra, claro que sí, es recomendable, tiene muchos nutrientes.
Sí.
Y es verdad que se han hecho estudios en los que se ve que cuando se consumen claras de huevo, pues disminuye la fatiga muscular. Y dicen que además ayuda a aumentar la masa muscular. Pero como estamos hablando del deporte, yo desde aquí quiero lanzar una petición más que siempre hago en un gimnasio. Es muy importante, se habla de la nutrición y hay componentes nutritivos en máquinas que puedes comprar,
suplementos.
Pues igual que en un gimnasio es obligado que haya monitores, e incluso debería estar obligado que hubiera en todos los gimnasios especialistas en el deporte, en la titulación oficial del deporte, deberían de tener también titulados nutricionistas. Por lo menos una consulta con el nutricionista, para que un nutricionista, un experto en nutrición, te pueda aconsejar qué es lo que puedes comer mejor o peor, más o menos de acuerdo a los ejercicios que vayas a hacer. No todos los ejercicios que se hacen en un gimnasio necesitan los mismos componentes nutritivos. Un ejercicio aeróbico, un ejercicio anaeróbico, un ejercicio de potencia muscular, pues necesitará más o menos proteínas. Y eso, quien mejor nos lo puede recomendar son los nutricionistas. Yo sé que hay gimnasios en los que ya empiezan a contratar nutricionistas, e incluso monitores que hacen su diplomatura de nutrición y que pues están al servicio de la gente que utilizamos los gimnasios, que me parece que es muy importante.
Bueno, la cáscara de huevo hay que tener mucho cuidado porque es muy tóxica.
Bueno, es verdad que la cáscara es tóxica, pero tenemos que recordar que la cáscara de huevo tiene un componente del 95% de calcio,
sí,
porque es la que protege el interior del huevo. Y bueno, pues la cáscara, si está muy sucia, pues puede estar provocando el que ahí pueda acantonarse pues alguna salmonela, que eso es lo que siempre tenemos miedo cuando hablamos de los huevos, las tortillas, etcétera, sí, las mayonesas, etcétera. Pero bueno, no conviene lavarlos antes de guardarlos, ¿eh?
No, porque ya
vienen lavados, eso ya en primer lugar, cuando se van a vender en las grandes superficies. Bueno, no conviene guardarlos cuando lavarlos cuando usted los compra, por ejemplo, hoy, porque puede perder la cutícula de esa capa del huevo que está protegiendo realmente que no entren los germes.
Ah, porque la cáscara del huevo es porosa.
Uh-huh. Por eso digo que sí, cuando usted compra los huevos, pues nada, los guarda usted en la nevera, en el frigorífico, y luego los saca siempre 10, 15 minutos antes de consumirlos y los lava. Entonces sí hay que lavarlos. Pero cuidado con la cáscara, porque yo sigo viendo incluso programas de televisión en lo que vemos a cocineros que cascan el huevo, rompen el huevo en el borde del plato en el que después se va a batir, por ejemplo. Bueno, pues esto no es recomendable porque al partir el huevo en el borde del plato puede caer algunos de los restos de esa cáscara de huevo, o incluso otros que todavía lo vi en un programa importante en la tele, cascando el huevo en la sartén, ¿no? Pues no, no se recomienda, desde luego, desde el punto de vista de salud, no es recomendable. Pero la cáscara sí, la cáscara es tóxica, pero lo bueno que tiene es que ayuda a proteger el huevo porque tiene el 95% de componente de calcio.
Bueno, es verdad que cada vez tenemos más posibilidades de comprar cosas que hasta ahora no se veían en los supermercados. Bueno, ahora sí encontramos con mucha facilidad, podemos encontrar huevos de no solo de gallina, hay huevos codorniz, en algunos sitios hay huevos de oca, incluso huevos de avestruz.
Claro.
¿Son todos iguales de nutritivos, Jesús?
Bueno, yo recuerdo, ahora que has dicho tú lo de la avestruz, tuve ocasión de que me regalaron unos pacientes en un huevo de avestruz que yo no lo había visto ni lo había tocado nunca. Y no sabes lo que me costó partir la cáscara de ese huevo, bueno, hasta que, pero no, eso con un martillazo, pero en fin, esto de que la idea de que los huevos de gallina son los más nutritivos, esto es falso, esto hay que quitárselo de la cabeza. Que tienen unas proteínas de un altísimo valor biológico, esto es importante, y que tiene un componente fundamental de vitaminas y minerales. Pero fíjate, por ejemplo, el de codorniz. El de codorniz tiene 13 gramos de proteínas por cada 100 gramos de huevo, más que las gallinas.
Ya.
No estoy diciendo que un huevo de codorniz sea mejor que un huevo de gallina.
No, porque
hablando del peso, de los 100 gramos,
claro.
Pues tiene más proteínas, es decir, que si tú comes 100 gramos de huevo de codorniz, estás comiendo más proteínas que los huevos de la gallina. O el huevo de pato o el huevo de oca, que además están riquísimos, que tienen también bastante más proteínas.
Bueno, por último, ¿cómo podemos saber si un huevo está fresco o no, Jesús?
Eso es verdad, dice, que cuando lo abro, pues antes de abrirlo, porque
no, y a veces que lo abres y ni siquiera así.
Cuando coges el huevo, luego lo echas en un vaso de agua.
Sí.
Entonces, si ves que se hunde, ese huevo está fresco. Si ves que no se hunde del todo, sino que queda en el medio, todavía no se ha hundido del todo, pues ese huevo está ya medio mal y te puede servir perfectamente para un huevo frito, para una tortilla francesa, no para hacer una mayonesa. Y si el huevo flota, es que lo que le ha pasado es que con el tiempo le ha entrado aire, se ha deshidratado el huevo y flota porque le ha entrado aire. Por tanto, ese huevo no es recomendable utilizar ni siquiera para frito, ni para tortilla, ni para
fin,
nada.
Jesús, me está entrando un hambre. ¿Qué quieres que te diga? Perdona, pero ya no puedo más, hombre. Es tremendo, tremendo.
Pero tú no estás viendo a Carlos.
Bueno, Carlos, que viene...
¡Límpiate,
Carlos, que viene con... Mira, huevos de cigüeña. También tiene que ser hermosos, ¿eh? Bueno, ¿cómo va el reto, Caro? Bueno, ¿cómo va y cómo termina el reto?
Mira, hemos acabado ya porque es la 1:05.
Muy
bien. Hay que decir que hoy el reto iba de cigüeñas, un mes este de febrero donde se ven muchas cigüeñas en la Comunidad de Madrid, y hay que decir que de las que hemos puesto en esta composición, collage, que dicen los finos, de fotos, podía haber 12, podía haber 13 o podía haber 14.
Exacto, ¿qué han votado los oyentes?
Mira, pues ha habido igualdad hasta el final. Pero ha acabado ganando la opción de 12 cigüeñas con el 39%. La de 13 cigüeñas, 35%, casi le pilla.
Sí.
Y la menos votada, la opción de 14, con el 26%.
¿Pero cómo es posible?
¿Cómo es posible?
Yo he contado 14.
Pues es que hay 14, sí.
14, claro.
Hay 14, porque muchos de vosotros no habréis visto, a lo mejor... En una de las fotos de abajo, que hay cuatro, hay cuatro cigüeñas.
Sí.
En la de medio de abajo hay cuatro cigüeñas.
Sí.
Y en la de arriba, a la derecha, está el escudo de Las Rozas, que tiene una cigüeña del tamaño...
Sí, señor, bueno, claro que sí, 14 cigüeñas.
Hay 14 cigüeñas.
Que no se puede uno fiar de Carlos, está clarísimo.
No, claro que sí, pero mentir no miente
no,
nunca.
No, no miento, hay 14.
Aunque no dice nunca toda la verdad.
Toda la verdad. Carlos, mañana nuevo reto. Oyentes, mañana nuevo programa. Gracias por habernos... He hecho 3 horas de compañía en este.